de aplicaciones. Descargar contenido. Entrevista.
El pasado lunes a las 17:30, la Unión Musical Independiente se movilizó desde la explanada de la Intendencia de Montevideo hasta la Plaza Independencia en reclamo de mayores y mejores medidas para sustentar el trabajo de músicos y músicas durante la pandemia. ¿Cuáles son los mayores deberes de las autoridades? ¿Qué salidas posibles se vislumbran? ¿Cómo vivieron esta movilización? Para conocer más, recibimos al vocero de la Unión Musical Independiente, Andrés Antunes. Andrés, bienvenido.
Muchas gracias, Camilo. Buenas tardes para todos y para todas. ¿Cómo están?
Muchas gracias por estos minutos aquí en la radio de la universidad. Andrés, ¿qué evaluación hacen de la movilización luego de la movilización del lunes?
Bueno, en primer lugar quiero agradecerles a ustedes y agradecerles a Uniradio por darnos este lugar para poder difundir lo que estamos tratando de visibilizar o audiovisualizar, que es la situación complicadísima que estamos atravesando en el sector. Y bueno, la marcha fue una cosa increíble. Nosotros tiramos una chispa y se armó un incendio de la Gran Flauta. Verdaderamente, la respuesta de la población fue mucho más grande de la que esperábamos en primer momento. Y bueno, verdaderamente fue una cosa muy linda la unión en la diversidad, porque había músicos y músicas de todos los géneros musicales, de distintas franjas etarias. Había músicos archiconocidos, músicos que tocan en la orquesta filarmónica, muchos músicos que dan clase en liceos, que dan clase en su casa, que dan clase en escuela, músicos que suben en los bondis a cantar. Había de todo, era una tremenda variedad de muchos instrumentistas, de distintas clases de instrumentistas, cantantes, había de todo. Verdaderamente era una hermosa ensalada de mucha gente pidiendo lo mismo, que es la vuelta a los espectáculos. Eso es lo principal que estamos pidiendo y es la razón principal por la cual la gente marchó. Verdaderamente creemos que eso fue una cosa histórica, como no se veía en el país, por lo menos desde que se fundó la Asociación Uruguaya de Músicos allá por el año 38, que sé que hubo una huelga, pero eso me lo contaron. Lo leí en libros, quiero decir, eso no, nunca lo vi. Yo nunca vi una movilización de los músicos. Y viene a derribar mitos de que los músicos que son unos hippies, que no quieren laburar, que no quieren salir a pelear por lo que es suyo. Bueno, mirá, estamos todos acá, así que vamos arriba.
Andrés, la Unión Musical Independiente surge hace dos años, en 2019. ¿Con qué objetivo?
Bueno, Juliana, buenas tardes. El objetivo de la Unión Musical Independiente en un primer momento es sentarnos a conversar y ver si podemos mejorar la condición de música específicamente en los boliches o en los escenarios montevideanos, además bien puntual, ¿no? Es una cosa súper súper puntual. Se hizo un pequeño relevamiento, al principio fue una ebullición relativamente grande, no como la de ayer, pero relativamente grande. Hubo unas reuniones de unas 50, 80 personas, una cosa importante, y después se fue apagando, ¿viste? Llegamos a hacer un relevamiento de la situación del trabajo en los boliches, y la situación del trabajo en los boliches tiene la particularidad de que hay muchos arreglos diferentes, ¿verdad? Entonces, bueno, uno cobra en función de las entradas que vende, otro cobra un porcentaje de las entradas que vende, y no todas las entradas, otro cobra un cubierto artístico, no una entrada, otro cobra, pasa la gorra o pasa el sobre, otro cobra un fijo que el bolichero le paga. Verdaderamente recabamos mucha información ahí que fue muy importante y para ir construyendo además, ¿no? Eso, bueno, es una variedad enorme. Y con el tiempo nos fuimos dando cuenta que en realidad yo antes pensaba, los bolicheros, qué malvados, que no nos quieren pagar. Y después fui dándome cuenta que en realidad los bolicheros tienen una cantidad de circunstancias que les complican la vida ya de por sí y también les complican la vida para hacer música en vivo. Entonces, ya ahora quisiéramos estar de la mano de los bolicheros peleando por las exoneraciones para hacer música en vivo, ¿no?
Claro. Además, Andrés, digamos, de eso que fue un poco el germen de la organización allá por 2019 y que tenía estas reivindicaciones que vos nos estabas contando, en muy poco tiempo la situación cambió radicalmente, como vos decías ahora también, por la pandemia, obviamente, y eso hizo que también un poco los objetivos y las prioridades y las reivindicaciones tuvieran que rearmarse y barajar de nuevo.
Exacto, digo, exactamente. Verdaderamente la cosa venía medio chaucha, porque la gente ya está un poco descreída de la posibilidad de que los músicos se pongan de acuerdo para pelear por algo, ¿no? Ya estaba medio descreída antes, ahora espero que haya cambiado eso. Y después, cuando vino la emergencia sanitaria y se suspenden los espectáculos el 15 de marzo del año pasado, al poco tiempo nosotros salimos con una carta bien grande, con una encuesta, que es una cosa también inédita, porque no hay relevamientos sobre la situación laboral, cuántos músicos están, en cuántas músicas están, en qué situación laboral, en la variedad que yo te contaba de situaciones laborales posibles del sector, bueno, más o menos, a ver, una encuesta pequeña, la contestaron 400 personas, pero no sabemos cuánto es el universo total de bueno, en fin. Y en ese momento nos dimos cuenta de que, así como estábamos desamparados, sin seguro de paro, sin ninguna seguridad social que nos amparara, así vamos a quedar cuando nos jubilemos también. Porque si seguimos por este camino, nada, verdaderamente es el desamparo total. Yo vi, no me lo contaron, vi a muchos veteranos y veteranas que quedaron con las ruedas para arriba, habiendo sido, viste, no estrellas, pero sí habiendo laburado bastante su época, y después vos lo ves de viejo, yo qué sé. No sé, pienso ahora en Cayo Vila, por ejemplo, que era el batero de los Shakers, que volvió a Uruguay y sin un peso, ¿no? Porque no tiene seguridad social los músicos. Es tremendo, es tremendo. Y ahora hay una ley de seguridad social desde 2009 que permite que los trabajadores del arte aportemos, pero pasados 12 años de esto, no está funcionando bien, porque fueran solamente 200 personas seguro de paro. No más que 200 personas.
Por eso, Andrés, es que decían a través de redes, cuando convocaban para la marcha y para la movilización, es que no era un llamado de atención solo a las autoridades por esto, sino a la sociedad uruguaya en su conjunto, para, bueno, visibilizar que los músicos y las músicas y los trabajadores del arte se ven empujados hace años e históricamente hacia la informalidad, ¿no?
Exacto, hay una anécdota que yo siempre cuento, que la viví, que es que viene el inspector del EPS de noche al boliche y se asegura que el músico esté en caja, perdón, se asegura de que el cajero esté en caja, de que el bolichero esté en caja, de que el bartender esté en caja, de que el cocinero esté en caja, de que el bachero esté en caja, están todos en caja, y después mira a los músicos, los saluda y se va, ¿viste? Claro, o sea que verdaderamente hay sí una cantidad de mitos acerca del trabajo musical, ¿verdad? Que bueno, que nosotros queremos un poco desmarcarnos de esa postura, y nosotros somos trabajadores, ¿viste? Trabajadoras, no somos laburantes, no somos ni genios inspirados, ni por el hecho de tocar en un teatro grande o de salir en la prensa publicitando lo que hacemos, vamos a ganar millones, ¿viste? Entonces, nada, verdaderamente hay que hacer un trabajo grande de que posicionar a la música como trabajo, ¿viste? De posicionar a los artistas o los músicos y la música con toda la gente que está atrás del escenario también, que es muchísima, los sonidistas, los stage, los iluminadores, hay una cantidad de gente que trabaja ahí que no es tan visible como las personas que estamos arriba del escenario, pero bueno, eso, de que sea un trabajo, ¿viste? Considerado como un trabajo, es difícil pensar eso.
Claro, y volviendo a la pandemia, a la emergencia sanitaria, ¿se los ha tenido en cuenta en el diseño de los protocolos sanitarios, por ejemplo?
Para nada, de hecho. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero el año pasado hubo una ida para adelante y para atrás cuando salieron los primeros protocolos sanitarios, que sobre todo el choque en ese caso fue con el teatro, pero decían que no se podía tener más de una persona arriba del escenario. Era un disparate, yo qué sé, una cosa que no tenía ningún sentido, ¿no? No, para nada nos tuvieron en cuenta para el diseño de ningún protocolo. A los músicos y a las músicas no nos tuvieron en cuenta. Y queremos que nos tomen en cuenta si es que se va a diseñar un protocolo ahora, porque yo escuché al señor presidente decir hace un par de días que bueno, que sí, que había que ver, que un pasaporte verde, que había que pedir a la gente vacunación, o si no vacunación, un hisopado. Y a mí nadie me preguntó eso, si es viable, si no es viable. Yo qué sé, lo que pasa que además hay otra cosa que pasa, que es que cuando hablamos de un espectáculo público, la gente piensa automáticamente en un Sudamérica lleno de gente bailando, o en un Pilsen Rock, como decía Cacho Vidalín, que salió hace un par de semanas diciendo que iba a hacer un Pilsen Rock en octubre, soñando. No es eso un espectáculo público. Un espectáculo público hay otros puntos intermedios, como es tocar en un boliche, tocar en una sala pequeña, tocar en una sala teatral con aforo reducido, ¿viste? Yo qué sé, no entiendo por qué, si vos tenés un boliche abierto lleno de gente, ¿por qué no podés poner en la esquina a una muchacha con una guitarra y es una música laburando, ¿viste? No, no entiendo por qué.
Sí, los criterios está claro que han sido muy muy disímiles dependiendo del rubro, a la hora de establecer protocolos. Siempre se escucha hasta el hartazgo el caso de los shopping centers, pero porque es realmente el que rompe más los ojos, ¿no? De un espacio cerrado donde entra un montón de personas y al día de hoy, en comparación, ni siquiera puede haber espectáculos al aire libre. Pero para marcar un poquito más también, Andrés, el trabajo que ustedes están realizando desde la Unión Musical Independiente, ¿cuál es la situación actual del sistema de previsión social para trabajadores del arte?
Bueno, no es para todos y para todas igual la situación de los trabajadores del arte, porque en los trabajadores del arte, ya te decía, hay una cantidad de situaciones laborales, ¿verdad? Por ejemplo, hay mucha gente que trabaja de otra cosa y además toca. Entonces, bueno, esa gente tiene su seguridad social por el otro lado, ¿no? O yo qué sé, yo soy docente también de música, entonces yo la pequeña seguridad social que tengo la tengo por ese lado, ¿no? Entonces hay otros músicos que son músicos contratados de orquestas del Estado, ¿verdad? O de orquestas, la sinfónica, la filarmónica, la banda municipal, la orquesta de la policía, la orquesta del ejército, de la Armada Nacional. Hay una cantidad de orquestas en el Estado, de conjuntos musicales del Estado. Bueno, esa gente tiene la seguridad social por ese lado y además toca en otros lados también, en general. Difícilmente, muy poca gente toca en un solo lugar. Los músicos independientes, digamos, los que no tenemos otro amparo que eso, o los que somos, desde 1970 más o menos, no tenemos la posibilidad de realizar aportes al EPS, porque, nota aparte, la música en nuestro país sí tuvo un sistema muy fuerte de seguridad social, que nació con el gremio de Audem en 1938 y que en el 70 se pinchó por completo, por varias razones. Pero bueno, eso es una historia vieja y lejana, si querés otro día te la cuento. Y en 2009 recién los músicos tuvieron posibilidad de volver a aportar a través de un sistema diseñado de cooperativas que se llaman cooperativas paraguas, ¿verdad? Son una cooperativa que en realidad no funciona verdaderamente como una cooperativa, sino que es un servicio de facturación para los socios, digamos, ¿no? Entonces, esa cooperativa tiene dos puntas. Por un lado, algunos trabajos del Estado, ¿sí?, que se quieren pagar con aportes, por ejemplo, las contrataciones de la Intendencia de Montevideo, ¿sí?, se hacen a través de la cooperativa. Entonces yo hago un toque, me contratan en la Intendencia para tocar en el Fortalecimiento de las Artes o en alguno de los programas que la Intendencia tiene, y me paga a través de la cooperativa con aporte jubilatorio, ¿no? Y después tienen la posibilidad de que se aporten sobre un ficto mínimo, de que los músicos vayan y aporten, ¿no?, sobre un ficto mínimo todos los meses para tener jubilación y cobertura de FONASA. Pero verdaderamente ese sistema es difícil, es muy difícil. Yo qué sé, yo si hago una actuación sola, ¿me contabiliza en un jornal? O sea, no me está sumando mucho. Me están descontando un 40%, que son aportes altísimos, más que nadie en Uruguay paga un 40% de aporte, ¿sí? Un 38, 39% de aporte. Y además de eso, me están contabilizando un solo jornal. Entonces, ¿cuánto suma para mi jubilación? Es un problema muy complejo y bastante manejado, muy difícil de entender y no está funcionando. Lo pronto que te puedo decir, lo que es evidente que no está funcionando, porque tiene 12 años de funcionamiento y hay 200 personas en seguro de paro, nada más. O sea que, eso.
Bien, Andrés, justamente hablando, bueno, de las ayudas o de lo que se ha intentado hacer por los trabajadores y las trabajadoras del arte o por los músicos y músicas durante la pandemia, están los subsidios anunciados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que eran como uno de los reclamos más fuertes que tenían en la marcha y la manifestación del lunes. ¿Qué pasa con esto? ¿Se anunciaron hace 2 meses y han vuelto a tener noticias?
Bueno, mirá, Camilo, verdaderamente nosotros tenemos un buen diálogo con el Ministerio de Trabajo y me imagino que el ministro debe haber hecho unas gestiones impresionantes para poder sacar adelante el subsidio, porque en un gobierno que viene caracterizado por la reducción del Estado, meter este subsidio de cualquier manera es absolutamente insuficiente, ¿sí? Y además el principio más que subsidio es que abran los teatros. O sea, yo, más que me ayuden, yo quiero salir a trabajar, no quiero que me den empleo. Porque el subsidio es una ayuda muy pequeña, es un subsidio, que es para los que ganan menos de un BPC y medio, o sea, alrededor de 5.000 pesos, ¿sí? Porque si vos ganas 5.000 pesos, ya no accedes al subsidio, porque ya sos considerado que ya te podés sustentar solo con 5.000 pesos, ¿no? Como todo el mundo sabe, con 5.000 pesos yo puedo pagar mi alquiler, puedo pagar la comida de mi familia, puedo pagar todas las cosas que tengo que pagar, ¿no? Entonces, eso ya de por sí no es muy conveniente, ¿viste? Yo prefiero tener la posibilidad de salir a trabajar. Entonces, por otra parte, lo que nosotros estamos pidiendo no es tanto que nos den plata, ¿sí? Como que las maneras de comunicar del gobierno nacional y lamentablemente también del gobierno municipal, que uno esperaría otra cosa, han sido, bueno, yo comunico hoy que estoy dando una ayuda y después la ayuda demora 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses y no llega, ¿viste? Entonces nosotros estamos saliendo a patear por eso, ¿viste? Porque se anunció hace 2 meses ya el subsidio, entonces todo el mundo cree, yo voy por la calle y me dice, ah, no, pero vos no tenés subsidio. No, no me dieron el subsidio. No, pero salió en la tele el otro día, bueno, pero no me lo dieron el subsidio, yo estoy esperando que me llegue el subsidio, ¿viste? Eso, y lo mismo con ciertos planes que ha propuesto la Intendencia, como el plan La Cultura va por Barrios, que se anunció el 15 de enero y todavía tampoco lo cobramos, entonces es complicado, ¿viste?
Sí, justamente. ¿Qué ven una salida próxima? ¿Cuál es la salida más viable que ven a esta situación? ¿Esperan que puedan sentarse a discutir con las autoridades?
Nosotros tenemos un buen diálogo con todas las autoridades, ¿sí? Uh-huh. Nada, lo que hicimos el otro día fue para llamar la atención y para, bueno, nada, eso, para meter presión, digamos, ¿no? Verdaderamente creo que lo vamos a conseguir. En el acto tuvimos, mirá, menos la apertura de los espectáculos públicos, todas las otras cosas van en vía de solucionarse. Antes de que saliéramos a marchar, ya habíamos recibido llamadas de todas las autoridades de que está todo en vía de solución, ¿sí? El único problema que todavía está pendiente es la apertura de los espectáculos públicos. Eso no sé decirte qué va a pasar.
Bien. Andrés Antunes, vocero de la Unión Musical Independiente, que el lunes realizó una movilización en reclamo de soluciones para este sector tan afectado como es el de los músicos y músicas y de los trabajadores y trabajadoras del arte. Muchísimas gracias por estos minutos aquí en Comunidad Udelar.
Bueno, no, muchas gracias a Comunidad Udelar por darme el espacio para poder visibilizar esto que nos está pasando. Muchas gracias.
Facebook, Uniradio. Twitter, @Uniradio Udelar. Instagram, Uniradio Udelar.